7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país.
A los pibes no les importa nada. ¿Eh? ¿Cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor. Decimu.
Desprogramate.
Estamos en Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Hoy estamos tratando de pensar si existe un modelo diferente al modelo sojero, si hay una posibilidad distinta a los monocultivos y si hay formas de vida diferentes también en el campo. De todo esto nos está hablando Enrique Bénica, ingeniero agrónomo, uno de los que lleva adelante un proyecto del cual estamos, para decirlo científicamente, enamorados, que es Naturaleza Viva, allá en el norte de Santa Fe, creando la posibilidad de, a ver si me equivoco, pero yo digo, en vez de monocultivo, ustedes hacen policultivo, hay cantidad de cosas que son capaces de generar y de producir. Anécdota, cuando me han invitado a almorzar allí, cosa que recomiendo que alguien, que todos consigan pasar por allí en algún momento.
No nos tires un problema encima.
Les voy a tirar un problema, ¿verdad? Porque la comida es espectacular, o sea, esto ya lo digo para golosos y gourmets. Pero además todo es producido por el propio campo, por Naturaleza Viva, que son unas 200 hectáreas.
Sí, 190.
Enrique, yo quería saber, vos me estás hablando de esta cosa prehistórica que ustedes retomaron para demostrar que se puede trabajar de un modo distinto y que pasa a ser la más nueva tecnología, la tecnología de avanzada, porque se comprende mejor la relación con la naturaleza. Entonces, pregunta de burro, ¿y cómo hacen con los bichos y con las malezas y con todas las cosas que yo escucho que son los grandes diablos que afectan a los productores agropecuarios?
Mira, Sergio, hay un sinnúmero de herramientas y principios que respetar para construir ese gran sistema productivo alineado a las leyes de la naturaleza. Nosotros aplicando una serie de principios, que después te voy a mencionar uno, ejemplo, nosotros vamos alineando continuamente esos principios y leyes de tipo biofísica que existen y existieron históricamente en la naturaleza, que rige la armonía. Vamos tratando de continuamente buscando cómo, a través de las formas que nosotros nos vinculamos con la tierra, con los cultivos y con los animales, tratar de alinearlo a esos principios, ¿no? Principios naturales, ¿para qué? Para que la naturaleza, en vez de pelear en contra o de continuamente afectar a nuestra producción, que esas fuerzas de la naturaleza empujen a la propia naturaleza, a la propia producción, perdón.
Tal cual.
Es decir, el sistema convencional, el modelo monocultivo, al violar esos principios, las fuerzas de la naturaleza la tienen contra. El productor que adopta el modelo corporativo sojero está peleando en contra de esas fuerzas de la naturaleza.
Claro, quiere dominarla.
Es como que, claro, surgen continuamente nuevos problemas, nuevas plagas, nuevas enfermedades, nuevos virus, no solo a los cultivos ni a los animales, esto también a los seres humanos.
Tal cual.
Que estamos continuamente consumiendo e ingiriendo principios activos nuevos, nuevos conservantes, nuevos fertilizantes, no, todos los antes saborizantes, etcétera.
Y remedios a lo
continuamente
a lo
estamos peleando en contra, digamos, pichicateando, exacto, violando esos principios, entonces continuamente surgen virus, enfermedades nuevas. Esa es la fuerza de la naturaleza que intenta corregir, ¿no?, los desequilibrios. Nosotros lo que intentamos a la hora de trabajar con la naturaleza, con el suelo, con los vegetales, con los animales, es tratar de alinear, ¿no?, alinearnos en términos tecnológicos a esos principios. Entonces la naturaleza, en vez de que nos apriete y nos vaya llevando siempre hacia el paredón, nos empuja, nada más y nada menos que eso. Por ejemplo, un principio es el principio de la prevención. Existe la prevención curativa y la prevención nutritiva. Uh-huh. Esto prácticamente en términos médicos.
Claro.
Una prevención curativa, por ejemplo, es para nosotros una vacuna. Uno previene una enfermedad vacunándonos contra algo, ¿no? En el campo existe una terapia curativa que es, por ejemplo, para prevenir un lote de girasol o de soja con ataque de hongos,
ajá,
en las hojas. Entonces, cuando el girasol o la soja empieza la floración, se aplica ese fungicida, que es una prevención curativa, uh-huh, ¿sí? Es una prevención que uno está realizando para prevenir el ataque de esos hongos. Porque si agarran esos hongos, eliminan la planta y no alcanzan a producir el fruto, no alcanzan a llenar el grano, dicho en términos agronómicos. Nosotros hablamos de la prevención nutritiva. Es una escala mucho más profunda del nivel de prevención. Esto es antiquísimo. Se sabe de hace miles de años que un ser vivo, vinculado al ser humano, cuando se nutre adecuadamente, cuando se alimenta adecuadamente, no solo de vitaminas, minerales, etcétera, sino que cuando alimenta las imágenes que recibe a su cerebro, se alimenta de esas impresiones positivas o negativas, cuando se nutre correctamente.
Se nutre, exacto, es una palabra que reúne.
La nutrición, claro, pero no solo en términos físicos.
No, en nuestras cabezas, nuestra alma.
Exactamente, exacto. En el ámbito en que nos desenvolvemos, ¿no? Estamos entre bocinazos o estamos entre cantares de pajaritos, ¿verdad? Bueno, esa prevención nutritiva es una escala muy superior o mucho más profunda de la prevención.
Claro, nosotros estamos fortalece al ser frente a los problemas.
Exactamente. Nosotros vamos alineando continuamente esos principios y leyes de tipo biofísica que existen y existieron históricamente en la naturaleza, que rige la armonía, ¿para qué? Para que la naturaleza, en vez de pelear en contra, que esas fuerzas de la naturaleza empujen a la propia producción. Hoy la medicina y la ciencia y la tecnología habla de la prevención, la prevención, la prevención. Hay que prevenir para no curar. Sí, pero el tema es a qué profundidad estemos hablando de la prevención. Yo te mencioné un ejemplo, el caso de las vacunas, en el caso nuestro, o el de los animales, y en el caso de los cultivos. Se previene con fungicida. ¿Qué produce esta prevención? Como se están utilizando productos de síntesis química que la naturaleza no los reconoce, esa prevención previene el hongo, sí, pero induce, mata los hongos benéficos que controlan a las larvas, por ejemplo. Hay hongos que controlan a las larvas que se van a comer las hojas. Entonces se previene contra hongos y te surgen las larvas, los gusanitos que se comen a los cultivos.
Enrique, nos acabas de dar una clase magistral, que aparte creo totalmente comprensible, sobre esta diferencia entre meterle químicos a la vida o nutrir la vida para que las cosas sean distintas. Ya volvemos para que me termines de contar un poco cómo son estas opciones que se han encontrado en naturaleza viva, allá en el norte de Santa Fe, y como dice Enrique, en muchos lugares del país y del mundo, para pensar modos de producción y de vida y de nutrición totalmente diferentes. Y ahora escuchemos a Irmina, la madre de Enrique Bénica, contando cómo ella y su marido Remo descubrieron que se pueden romper los propios límites. Lo descubrieron cuando tuvieron que fugarse primero de la AAA y después de la dictadura, y vivir durante 4 años en el monte. Pero no se dejaron ganar por la impotencia. No había colchones, no había abrigo, no había teléfono, no había agua, no había hoteles, no había call centers, no existían los celulares. Vivían como los Robinson Crusoe criollos. Creo que esto es un breve manual de instrucciones para los quejosos del presente.
Hay situaciones que uno puede llevar más allá. O sea, los límites nos los ponemos nosotros y demasiado pronto. No puedo hacer, ya no puedo más. Y a nosotros fue un desafío permanente de exigirnos más y más y más. Y uno va caminando y va haciendo y se ve que se puede. Esta situación límite fue un incentivo a la creatividad, al darnos cuenta que con cuán poca cosa se puede vivir. Y realmente la supervivencia, digamos, en la alimentación y todo eso, o sea, llegar a ser felices si teníamos yerba y harina para tomar mate y cocinarnos una torta frita. Porque había momentos en que no teníamos ni siquiera eso. Entonces uno lo ve comparativamente con otros momentos de la vida propia o de tanta gente que se vive quejando o que nos vivimos quejando más que disfrutando las cosas que te está dando la vida en ese momento. Entonces creo que ese es un desafío permanente y es un aprendizaje muy fuerte, ¿no?
Decimu. En internet, saber es compartir.
www.lavaca.org, información libre.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Mu punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440.
Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños!
Decimu con la boca llena y el corazón pleno.
Decimu.
Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés.
Maravilla sonora de naturaleza guerrera. Rebelde y reveladora se siente la música. Fuego nocturno que eleva, viento del Castilla que llega, libera. Corazón de tanto mundo sonido que recuerdan.
El arte de Marcelo Maldonado, más conocido como Marcelo G. Dois, consiste en buscar y capturar la mezcla perfecta del samba con hip hop. Y las dos cosas están muy presentes en su historia, porque Marcelo se crió en una favela del barrio de Andaraí, en la zona norte de Río de Janeiro. Allí su familia disfrutaba escuchando el samba brasileño, mientras él y sus amigos comenzaban a encontrarse con el rap. Marcelo cuenta que comenzó a trabajar a los 12 años repartiendo periódicos. También fue portero y vendedor callejero. Fue parte del grupo Planet Hemp, precursor del hip hop en Brasil. 20 años después, Marcelo G. Dois sigue buscando la mezcla perfecta. En el tema que estamos escuchando, La Maldición del Samba, parece haberlo encontrado.
Bye. Dale, go.
Acabamos de escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora. Antes de seguir la charla con Enrique Bénica, te propongo escuchar esta frase de Remo, su padre, Remo Bénica, allí en Guadalupe Norte, cuando estuve con él y me explicó una de las diferencias entre los años 70 y la actualidad, entre la idea que había en aquella época de la toma del poder, una idea política, y la actual, que es una idea diferente, y es la que Remo plantea, la de la construcción del poder.
El objetivo de aquella vuelta, todo estaba orientado y dirigido a tomar el poder político. Ahora estamos en el desarrollo de la construcción de un poder económico, social y político, donde no descartamos ninguna de las dos cosas. Lo que pasa es que no creemos más en la toma del poder, creemos en la construcción de las fuerzas posibles para ir lentamente construyendo las fuerzas necesarias para una nueva economía, una nueva política, un nuevo país.
Último tramo de Decimú, hoy con este pequeño lujo que nos hemos dado de aprender, de abrir nuestra cabeza. Estamos conversando con Enrique Bénica, ingeniero agrónomo, uno de los integrantes del proyecto Naturaleza Viva, que es una granja que lo que hace es todo al revés del pepino. Pobre los pepinos, ¿no? Que las cosas hay que hacerlas al revés. Lo que todo el mundo utiliza como monocultivo, ellos realizan policultivos. Para cuando todo el mundo usa agrotóxicos, ellos no lo usan. Y para cuando todo el mundo habla de la producción agropecuaria como atada y dependiente a esos modelos de rentabilidad supuestamente económica, ellos están demostrando en Naturaleza Viva que existen modos distintos de producir, pero que además nutren la vida, nutren los suelos, nutren a las personas, porque claro, estás cambiando el paradigma de lo que es la salud también al plantear las cosas así, pero además, la gran noticia, es muy productivo esto, muy rentable, para decirlo en los términos economicistas que se suelen usar para estas cuestiones.
Sí, nosotros afirmamos y decimos y llevamos a la conciencia pública de que el dinero no es un muy buen, ¿cómo se dice?, guía, ¿no?
Un parámetro, digamos.
Un parámetro de tomas de decisiones.
Tal cual.
Nosotros, puntualmente, el caso del dinero, o las variables de mercado, o esa rentabilidad, lo tomamos únicamente como parámetro circunstancial. Es decir, hoy a mí me sale barato comprar un forraje o decidir entre un cultivo y otro. Bueno, hoy, como algo circunstancial, tomamos como parámetro de la definición de nuestra estructura productiva a las leyes biofísicas, es decir, cómo tenemos que manejar el suelo, qué cultivos tenemos que hacer para restaurar, para sostener la fertilidad de ese suelo. Tenemos que incorporar al animal dentro de nuestro sistema porque el animal nos permite generar pasturas y las pasturas perennes hacen que se estabilice, que el suelo se profundice, que el suelo se transforme en una esponja. Las cuestiones de variables como, por ejemplo, la lluvia, la precipitación que tenemos anual, la distribución, todas esas cuestiones biofísicas las tomamos como orientadoras para definir el sistema o el modelo productivo, cómo se debe orquestar nuestro sistema productivo para que sea sustentable, para no degradar el suelo.
Es como comprender lo que me rodea para poder armonizar.
Exactamente.
Algo así como leer la naturaleza.
Exactamente. A menudo el dinero o esa famosa rentabilidad ha sido utilizada por determinados grupos económicos como la zanahoria del burro para llevarlo y conducirlo hacia determinados lugares. Y esa zanahoria se llama, en términos más de tipo psicológico, es la ambición, ¿no? Llamar a la ambición del productor, porque cuando uno tiene y vive bien, pero alguien viene y te dice, sí, pero podés tener más.
Claro.
Ese individuo está llamando a tu ambición, ambición de tipo económica, de tener, de posición más. En la historia de la agricultura, hace 50 años atrás, en el ámbito agrario, esa zanahoria o esa ambición se la materializó con el ingreso de los fertilizantes químicos y los híbridos, las semillas híbridas.
Que permitían mucha más producción y que se acumulara mucho más dinero.
El productor vivía relativamente bien, sacando, en términos de producción, vivía relativamente bien. El problema que tenía el productor hace 50 años atrás era la reivindicación de precios, que la agroindustria le manejaba los precios. Bueno, entre otros problemas, ¿no? Pero le plantearon como que la solución que podía tener más, que podía salir adelante, pero los caballitos de batalla fueron el híbrido y los fertilizantes químicos. Y ese es un paquete un paquete tecnológico armado. Entonces con eso fuimos entrando. Eso simplemente para advertir, ¿no?, a la ciudadanía agraria o a la gente que vive en el campo, de que muchas veces hay sectores que llaman a la ambición o al dinero o a esa famosa rentabilidad para orientar el barco de nuestro sistema productivo. El dinero o esa famosa rentabilidad ha sido utilizada por determinados grupos económicos como la zanahoria del burro para llevarlo y conducirlo hacia determinados lugares.
No quiero que se nos acabe el programa sin charlar de una cuestión, Enrique, que es lo que se hace en naturaleza viva, en un campo maravilloso, de 200 hectáreas, 190 hectáreas, que demuestra cómo se puede trabajar de un modo diferente. ¿Se puede pensar a gran escala?
Bueno, nosotros estamos trabajando, de hecho, en 190 hectáreas, estamos aplicando, hacemos agricultura extensiva, que no las hacemos en 500 hectáreas porque no está dentro de nuestra planificación administrativa.
Pero se podría hacer.
Pero se puede hacer. Ahora, hay un problema que es, bueno, a gran escala. ¿Qué es a gran escala? ¿Un productor? ¿10.000, 20.000, 30.000 hectáreas? ¿O son 100 productores en 30.000 hectáreas? Acá ahí se están utilizando tecnologías determinadas, con determinadas estrategias técnicas para permitir que un solo productor acceda a tener 10.000, 20.000, 30.000 hectáreas. Pero esa tecnología que le permite esa escala es más cara en términos de capital, de ingreso y de para hacer producir eso, que un productor que tome 1.000 hectáreas, por ejemplo, o 500 hectáreas. En 30.000 hectáreas tendrían que ser 100 productores, 50 productores. Esa tecnología que se está aplicando actualmente no solo que es más cara en términos económicos, sino que es más riesgosa y más contaminante. Pero está planteado como que facilita la escala, entonces se vende ese tipo de tecnología. Después hay otra cuestión, que es el tema de la migración, el éxodo rural. El campo se está vaciando, pero el campo también se está vaciando por otras cuestiones. Pero sí, es rentable. Hoy estamos creciendo a una buena tasa. Los cultivos rinden cada vez más. Estamos sacando rendimientos. Depende del año, si es año bueno o año malo, pero en términos promedios iguales a un poquito superior a los convencionales, sin insumos químicos, sin necesidad de plaguicidas, porque las plagas las tratamos con el método de prevención nutricional. Nosotros nutrimos nuestra planta, nutrimos nuestro suelo, entonces esa planta no se enferma, no gastamos en estos insumos, no degradamos nuestro suelo, y un suelo fértil produce buenos rendimientos.
Y así como uno se encuentra con un modelo de monocultivo que expulsa a la gente del campo y no da trabajo, el modelo que plantea Naturaleza Viva, este modelo de nutrición, este modelo de agroecología, biodinámica, este modelo de compenetración con lo que ocurre con la naturaleza, genera mucho trabajo.
Exactamente.
Eso es por lo que a mí también me entusiasma la idea de la escala grande, en el sentido de decir, ¿de qué modo a lo mejor se podría repensar el país con un campo que dé trabajo en lugar de expulsar a la gente?
Exactamente. Nosotros en 190 hectáreas, haciendo producción, la elaboración de los alimentos y la parte de comercialización, tenemos 10 familias viviendo del proyecto, que son aproximadamente 15 a 16 puestos de trabajo fijos, más otra gente que está de colaboradores, ¿verdad?
Y Naturaleza Viva además todo esto lo cuenta, por eso Enrique está en Buenos Aires, por eso estamos haciendo este programa. ¿Cómo puede hacer cualquier persona que quiera profundizar esta charla con ustedes para conectarse?
A través de MU o a través de Sergio.
Pueden escribirnos a www.lavaca.org.
Así es, sí, tenemos nuestros correos también. Mi correo personal es natviva2, el número 2, @hotmail.com. Hay otro que es granjavenica@arnet.com.ar.
Ahí están los puntos de contacto, hay páginas de internet donde se puede visitar y conocer esto, hay hasta en YouTube algunas películas, como un modo de entrar a un paradigma diferente para entender la vida, el presente y también el futuro.
Sergio, algo que quiero acotar a lo que tú has dicho, Naturaleza Viva, por el motivo de no tomar al dinero como Dios, es que hoy estamos aquí charlando contigo y haciendo esto público. Si yo tomase, si Naturaleza Viva tomase al dinero por Dios como único patrón de actitud humana, hoy yo me estaría guardando todo esto que te estoy diciendo para hacer dinero y no lo estaría compartiendo con toda la civilización, con toda la sociedad, ¿verdad? Y creemos urgente que estas tecnologías se empiecen a aplicar como acto de responsabilidad ciudadana para cuidar nuestra sociedad, para cuidar nuestros hijos y cuidar nuestro ambiente. Gracias.
Todo dicho.
Cuando reciba la carta que aquí te escribo, cuando reciba la carta que aquí te escribo, espero que vengas pronto por todo lo que te digo. El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra, con surcos llenos de alfalfa, con lluvia que riega. Se vuelve una fantasía, todo lo cierto, el cielo un poncho celeste, la noche cristal de estrellas, te cubre con su silencio la naturaleza. El campo te está esperando, la vida abierta a sus puertas. Con mi relato sobre los días, siento con mi relato sobre los días, te cuento que aquí en el campo la vida es una poesía. Es cosa de abrir el suelo que está dormido, verás que pronto florecen espigas de trigo. Y ya para despedirme quiero decirte que traigas una esperanza, encontrarás abrigos, si siembras de amor la tierra, te enseña un camino. El campo te está esperando, venite pronto conmigo.
www.lavaca.org.
Decimu.